Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Este sonido se ha escuchado prácticamente toda la noche en Burguillos. Es el sonido de las mangueras de agua apagando el impresionante incendio que ha afectado a una nave de una empresa de alimentación de esta localidad sevillana. El fuego, declarado en la tarde de este martes, ya está controlado, pero se ha llevado por delante el negocio de toda una vida de trabajo de los propietarios de las instalaciones y deja en una situación de incertidumbre a los empleados de esta empresa. Son las 12:31. Quiero saludar a esta hora al alcalde de Burguillos, Domingo Delgado. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alcalde, supongo que la de hoy ha sido una noche larga, muy larga en su pueblo.
Sí, muy larga porque las llamas, vamos, las llamas es que siguen ahora mismo, las llamas siguen, el incendio está controlado, pero las llamas siguen activas en el interior de la nave. Una nave que ya está totalmente destrozada, que no hay nada recuperable en el interior de la nave y por lo tanto, los bomberos con gran sentido común pues no están atacando esas llamas del interior de la nave, puesto que está habiendo riesgos parciales y no hay ninguna necesidad de arriesgar vida humana, puesto que ya no hay nada que recuperar. El fuego se está atacando desde el techo y están intentando apagar. Al mismo tiempo están intentando apagar las llamas que aún existen y al mismo tiempo refrescando toda la nave porque es muy grande la temperatura que se concentra dentro de la nave y cualquier racha de viento puede otra vez activar el incendio en otros puntos distintos de los que hay ahora mismo en la nave.
Alcalde, esa es la última hora, al menos sabemos que está controlado. Se temía, por cierto, que las llamas llegaran un poco a las bombonas de propano, que colapsara el techo. ¿De momento eso está controlado también?
El techo empezó a colapsar a noche, ¿no? Y está habiendo colapsos parciales, ¿no? Se espera que colapse totalmente para poder ya afrontar todos los trabajos desde el interior de la nave. Y el peligro con respecto a los depósitos de gas, que hubo fueron de altísimo riesgo de explosión, bueno, eso es una vez que consiguieron acceder a los depósitos por parte de bomberos, pues estuvieron refrescando los bomberos durante muchas horas para que la temperatura de esos depósitos bajara y desaparecieran los riesgos de explosión. Eso ya ha desaparecido.
Gracias a Dios. Alcalde, ¿qué recomendaciones ha hecho los vecinos del pueblo? Entiendo que el humo, el olor está llegando a las viviendas, que la fábrica está cerca.
Bien, las viviendas las más cercanas se encuentran a unos 500 metros de las naves, ¿no? La nave está totalmente aislada, está alejada del polígono industrial y está alejada de las naves. Pero el riesgo de explosión, lo que sí se tomó, se hizo un cordón, pues a 500 metros de la nave aproximadamente, y a las personas, a las viviendas más cercanas, pues se dijo que cerraran ventanas y puertas, que permanecieran en el interior o no permanecieran en sus casas, ¿no? El humo estaba, el humo era muy alto, con lo cual no estaba afectando a la población. Ahora sigue saliendo mucho humo y hay previsiones de viento de que sea, bueno, que no haya mucho viento, con lo cual el humo no suba hacia arriba y pueda así afectar a la vivienda. Bueno, seguimos las indicaciones que nos marca bomberos, que ahora mismo pues se dice que la vivienda cercana no abran ventanas ni puertas. Ya más tarde, si empezara a afectar a la vivienda, pues habría que tomar alguna determinación. Pero ahora mismo esas son las medidas de prevención que se han tomado.
Uh-huh. La verdad, alcalde, que para Burguillos, pues una desgracia. Hay muchas familias que dependen precisamente de esta empresa.
Claro, esta es una empresa que tiene unos 20 años, que es una empresa que ha hecho una familia trabajadora, que ha conseguido llegar a unos niveles de producción altísimos, con exportaciones a medio mundo y con aproximadamente 100 trabajadores, de los cuales aproximadamente el 40-50% pues son de Burguillos. Entonces, es una tragedia para una familia que ha trabajado tantos años y que se le ha ido todo el fruto de su trabajo en un instante. Y es una tragedia para un pueblo, para esa familia, porque hay un pueblo de 7.500 habitantes. que 50 familias pierdan el salario del que vivían, pues eso es una tragedia enorme, ¿eh?
¿Ha tenido ocasión de hablar con los propietarios precisamente o con los trabajadores que se hayan acercado al entorno?
Sí, con algunos trabajadores, con algunos trabajadores ayer. Hoy no he visto ninguno, ¿no? Porque no hay ninguno próximo al incendio y yo prácticamente estoy viendo del ayuntamiento el incendio a lo largo de toda la mañana. Ayer se hablé con ellos, lo que siente, algunos llorando porque, se les baja un puesto de trabajo, que no, en un pueblo donde no sobran, pues es una tragedia. Y con respecto a los dueños, pues están hundidos, pero son gente fuerte, y que a pesar de ser gente fuerte están hundidos. Pero es que sí, cuando uno trabaja muchos años y se te va esto en 2 horas, es tremendo.
La verdad es que sí, alcalde, en el momento del incendio, no sé si había algún trabajador dentro, si hubo algún momento de tensión porque hubiera algún peligro de vida humana.
No, había trabajado desde dentro, pero se percataron el inicio, como he dicho antes, el inicio del fuego se inició fuera de la nave. Ellos se percataron rápido y lo que hicieron los trabajadores que estaban dentro es incluso colaborar para sacar vehículos, maquinaria, toda la maquinaria que pudieron sacar. Y una vez que llegó un bombero, pues lo que hizo marcado un protocolo. Sí tuvimos que alejar a las personas afligiblemente, pues ellos también, ¿verdad? Pero en un principio ellos estuvieron colaborando, sacando maquinaria principalmente.
Salvando lo que se podía. Alcalde, ¿hay alguna idea, alguna pista de cuál puede haber sido el origen del incendio?
No, porque además el incendio se ha generado en el exterior de la nave, en una zona de donde se acumula palé y plástico, que por eso se propagó tan rápidamente el fuego, pero no se desconoce ahora mismo qué es lo que ha podido producir este fuego.
Uh-huh. Hay que destacar también, por cierto, el intenso trabajo de los bomberos, porque he visto imágenes, las llamas, el humo y
tremendo
lo que se ve en la foto. Me imagino que vivirlo
tremendo
allí tiene que ser impresionante.
Tremendo, y poner en riesgo unos depósitos que están a punto de explosionar y que por evitar que eso explosione y pueda causar desgracias personales en la población, pues ellos han arriesgado su vida para estar allí enfriando esos depósitos. Tremendo, yo no tengo nada más que palabras de alabanza a estos hombres y agradecimiento.
Pues Domingo Delgado, alcalde de Burguillos, muchísimas gracias por atendernos, todo nuestro cariño, un beso enorme a todo el pueblo y por supuesto a los dueños de esa empresa y a los trabajadores.
Muchísimas gracias.
Gracias, alcalde. Esa es la última hora en Burguillos, localidad, como digo, a la que enviamos un cordial abrazo, pero no es el único fuego que nos ha tenido en vilo en las últimas horas. Hoy muchos nos hemos levantado pensando si una jornada más a partir de mediodía íbamos a ver humo y llamas en el entorno del Auditorio Rocío Jurado de la Cartuja, en Sevilla. Y resulta que sí, que esas llamas se han visto de nuevo, ojo, a las 7:30 de la mañana de hoy. Veníamos ya de un martes en el que se producía un cuarto incendio en ese mismo sitio, cuarto en una semana, y sí, todos pensamos que esto ya es extraño, que ya son demasiados fuegos. De ese cuarto fuego precisamente le hemos preguntado hoy a Antonio Núñez, que es jefe de la dotación de los bomberos de Sevilla, y esto es lo que nos explicaba de esa actuación.
Pues nada, ayer cuando llegamos al lugar, pues efectivamente había varios focos en distintos puntos que no era como un aspecto de propagación, sino que eran distintos puntos distanciados. Y nada, tuvimos que activar a los 4 parques que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Sevilla en apoyo a la primera salida que les fue el aviso que nos dieron en primera instancia. Lo que pasó ayer fue lo que el 80-90% de lo que del combustible que se quema es vegetación. Allí hay un importante abandono tanto en las instalaciones como en los alrededores y pues no se sabe por qué, pues sale ardiendo. Y al final pues se está deteriorando todo el entorno porque, claro, ya es la cuarta vez que pasa y, un poquito lo extraño es que, claro, incluso dentro del mismo auditorio pues sale ardiendo. Allí hay seguridad, es verdad que hay seguridad, pero eso, sale ardiendo toda aquella zona y, se está quemando poco a poco.
Claro, como decíamos, ya es muy, pero que muy sospechoso ver que un incidente como este se repite día tras día y en un mismo sitio. El jefe de dotación de bomberos de Sevilla nos ha explicado que en este caso concreto ya se han personado los agentes de la policía científica sobre el terreno para investigar Y ojo, escucha porque hay una pista muy, pero que muy evidente.
Bueno, precisamente ayer, justo al lado de donde estábamos nosotros, bueno, había policía local, policía nacional, y vino policía científica a había un mechero allí un poquito sospechoso, vinieron para llevárselo y analizarlo. No sabemos si será intencionado o no, no sé, eso ya lo tendrán que argumentar ellos.
Bueno, pues los incendios reiterados en ese mismo punto hacen que los bomberos tengan que estar, como no podía ser de otra manera, dedicados a esas tareas. Y claro, es preocupante pensar que mientras están atendiendo esos fuegos, pueden, desgraciadamente, tener que desatender otras urgencias que puedan ocurrir en la ciudad. Esto nos ha contado Antonio.
Muchas dificultades porque es que no podemos acceder con los camiones a muchas zonas del recinto. Y claro, entre cuando nos llaman muchas veces eso está ya bien cogido, se ha propagado bastante y las dificultades que tenemos también para llegar con los camiones a los puntos que tenemos que llegar, pues claro, cuando ya llegamos, cuando podemos acceder a los sitios ya está bastante avanzado. Hombre, nos preocupa porque estamos por debajo de los mínimos de guardia desde hace ya bastante tiempo. Y claro, el tener, por ejemplo, como ayer, cuatro dotaciones de bomberos de los cuatro parques que tenemos, fuera en esa intervención, pues está dejando, entre comillas, un poquito carente de efectivo a la hora de que se produzca otro servicio de importancia en la ciudad. Eso lo tenemos presente constantemente, pero no es solo la cartuja, es que hay muchos incendios en vivienda, muchas aperturas de vivienda, accidente de tráfico, que muchos no salen en ningún medio de comunicación, pero es la tónica de todos los días. Entonces, pues lo que te comento, estamos bajo mínimo, estamos prácticamente doblando guardia día sí, día no, y al personal, después de un verano que también hemos pasado con muchísimos pastos, lo que te digo, muchos incendios en vivienda que hemos tenido, y es verdad que la plantilla ya está bastante cansada en general, porque estamos echando muchísimas horas en los parques y en las intervenciones.
Bueno, pues nuestro reconocimiento también a la importante labor de estos profesionales fundamentales, los bomberos, en nuestra ciudad. 12:43, soy Irene Ramos. Enseguida voy a coger la maleta y me voy a marchar a Bruselas.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra, con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:44, me voy a esta hora de viaje, un viaje al corazón de Europa, a Bruselas. Allí sigue generando máxima expectación, curiosidad y seguro que también admiración la exposición de arte sacro con piezas de siete hermandades sevillanas que se puede ver, ojo, en la sede del Parlamento Europeo. Y allí sigue también pendiente de todo lo que ocurre la enviada especial de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez. Inma, muy buenas, por cierto. Ayer decía yo que me gustaría ver por un agujerito la cara de los europarlamentarios al encontrarse precisamente con nuestro arte sacro en las dependencias de la Cámara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Irene, desde este hall principal del Parlamento Europeo, un hall que desde ayer acoge esta exposición sobre el arte sacro sevillano. Es curioso ver la cara de asombro de trabajadores y parlamentarios cuando pasan y efectivamente ven estas piezas de Sevilla. Si hay una persona que está especialmente feliz es Francisco Carreras Paquili. Como sabéis, es la cara visible y quien viene defendiendo desde hace mucho tiempo los intereses del arte sacro sevillano. ¿Qué te parece ver esta exposición aquí? Bueno, y la acogida que está teniendo, Paco.
Sí, bueno, verás tú, en primer lugar, felicita a los que han hecho posible y segundo, yo reflejo la cara de felicidad, que es como si fuese la casa de Sevilla. Yo no es que sea Sevilla, yo soy un sevillano más. Pero al final de cuentas nos sentimos orgullosos de que Sevilla esté en el corazón de Europa, donde se toman las decisiones y que se conozca esta particularidad artística de Sevilla. Bueno, que hemos tenido la gran suerte que sea Sevilla la avanzada y Sevilla la que capitanee la defensa del arte sacro andaluz y español.
Bueno, parece ser que ya se están empezando a conseguir cosas. Efectivamente, nos dicen que esta tarde el embajador de Pakistán incluso va a venir a ver la exposición.
La exposición, sí, y además le vamos a explicar un poco lo que está ocurriendo. Ya de hecho ayer se le explicó por parte del alcalde y de don Juan Ignacio Soido, y hoy se lo vamos a explicar nosotros. Yo ya he tenido dos reuniones esta mañana con personal de aquí de la comunidad, donde estamos intentando que haya una protección específica y que las leyes se adecúen, porque hay una particularidad que quizás desconocemos. Tienes que tener en cuenta que nosotros, aunque llevamos 8 años de bagaje, que eso no es nada, estamos empezando a conocer cómo funciona la política a nivel europeo y cómo funciona la política a nivel nacional. Y las cosas no se consiguen en política de un día para otro. Cambiar la legislación es muy difícil. Ahora mismo hemos tenido una reunión para estudiar un tema de protección. Claro, aquí está todo estudiado de forma macroeconómica, macroestudio, contemplar la artesanía, que es algo muy particular, pues no entra en todo el género. Cuando le hemos explicado todos los problemas que tenemos, pues hay que readaptar y adecuar algunas normativas que están vigentes para que contemplen la protección de la artesanía, que es muy complicado, te lo digo, Isma, y muy difícil. Pero lo importante es que estamos aquí para reivindicar eso y que alguien seguro que tomará cuenta.
Claro, porque efectivamente esta mañana nos decía Juan Ignacio Feudo, que es el promotor de esta iniciativa, que habría que empezar a promover desde el arte sacro esa protección.
Sí, claro, es obvio, es obvio. Mira, somos nosotros los que tenemos que abanderar el cambio legislativo. Yo ya he dicho montones de veces que nosotros venimos aquí para cambiar la legislación, no para hacer solo exposiciones. Las exposiciones son un escaparate donde la gente puede conocer el producto que nosotros hacemos. Pero nosotros que venimos para cambiar la legislación. Y llevamos ya trabajando bastante tiempo con el Gobierno de España. Ahora nos toca en la parte de la Comunidad Europea a nivel de lo que es la artesanía. Y estamos aprendiendo también, ¿verdad? Porque para nosotros esto es un mundo.
Sí, pero hablaban de promover desde la Asociación Gremial del Arte Sacro esa indicación, sí, geográfica, eso, protegida.
Eso ya hemos contratado una consultora que está trabajando desde que hemos conocido la semana pasada que se iba a poner en práctica. Tenemos una consultora en Sevilla ya que la hemos contratado por parte de la asociación, que es la que nos va a tramitar todo lo necesario, porque al final de cuentas, cuando nosotros escuchamos, fíjate tú qué cosa más paradójica lo que te voy a contar, nosotros escuchamos con bastante frecuencia lobbies, tal. Todo en la vida tiene su porqué. Y un lobby lo que hace es cambiar la mentalidad del político que tiene que cambiar las leyes. Y entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros, un poco de lobby, contratar a esta empresa que te he dicho, que es la que conoce las teclas del órgano y la que va a ser posible que nosotros llevemos a efecto eso. Al final de cuentas dependemos siempre de terceros, pero lo importante es la determinación que nosotros tenemos de que eso se haga.
Bueno, pues esperemos que efectivamente los frutos de esta exposición sean muchos. Cuanto antes, ¿verdad?
Estoy convencido que van a ser muchos frutos y que tú lo vas a vivir igual que nosotros. Y sobre todo, algo importante también que me gusta remarcar, que no lo hacemos por nosotros ni por ninguna particularidad. Lo hacemos por Sevilla, por su historia, por su tradición, por su identidad y por su economía y por la generación que vienen detrás nuestra, que son los que se van a beneficiar del trabajo que nosotros estamos haciendo.
Muchísimas gracias, Francisco Carrera Paquili. Irene, también esta exposición nos está dejando momentos únicos, porque ayer la agrupación musical Virgen de los Reyes ofrecía un concierto en la iglesia de Notre Dame de Sablón, aquí en Bruselas. Imagínate la cara de belgas viendo cómo se interpretaban piezas como la saeta, porque allí en esa iglesia se daban cita no solamente sevillanos que viven o trabajan aquí, también pudimos hablar con gente de diferentes puntos de España que tienen fijada aquí su residencia, sino que también, bueno, eso, también gente de Bruselas, los que les había despertado curiosidad. Ayer hubo ese concierto, pero hoy, en tan solo una hora aproximadamente, se va a repetir ese concierto, pero en un enclave único, que es la explanada de entrada al Parlamento Europeo. Irene.
Pues lo que te decía, Inma, que me encantaría a mí ver por un agujerito esas reacciones de los belgas disfrutando, pues, de nuestro arte y de nuestro patrimonio. Por cierto, tienes también a otro invitado que ha sido en parte cómplice de lo que está ocurriendo estos días ahí en Bruselas, así que te escucho, Inma.
Y como sabéis, el principal impulsor de esta iniciativa es don Ignacio Zoido, de sobra conocido por todos los sevillanos en su etapa de alcalde, ahora de europarlamentario, que ha sido, bueno, quien ha hecho posible esto. Don Juan Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se está consiguiendo ya, parece ser, al menos parte de ese objetivo de defender el arte sacro sevillano ante, bueno, países que pueden suponer una amenaza como Pakistán. Nos contaba hace tan solo un momento que esta tarde el embajador de Pakistán tiene previsto visitar la exposición, ¿no?
Sí, lo invitamos ayer el alcalde y yo cuando tuvimos la reunión en su residencia oficial. Y dijo que quería venir a verlo, y así que cuando ya pudiera recibir él toda la información del gremio de arte sacro que le va a facilitar, pues que quería ya tener conocimiento y no solo ver fotografías, sino ver de propia imagen, pues todo tipo de obras de arte del arte sacro sevillano, no solo los bordados, sino también la imaginería y el tema de la orfebrería, todo, porque todo puede ser objeto de copia y él quería tener conocimiento exacto de qué se trataba.
No es la única vía de trabajo, al parecer también, bueno, el arte sacro sevillano va a promover, lo van a hacer incluso de la mano vuestra, esa indicación geográfica protegida que también, bueno, valdría para defenderse de esas agresiones de terceros, ¿no?
Sin duda, porque tendría una protección especial, no solo los dibujos, sino también todo lo que es la obra en su conjunto y los distintos gremios que integran el arte sacro sevillano. Ayer estuvimos reunidos con dos personas del equipo del vicepresidente de la comisión y vinieron también a ver la exposición con nosotros, se quedaron admiradas, porque una de ellas había estado un día en la Semana Santa, pero no lo había visto tan cerca como para poder admirar la profundidad de este arte, ¿no? Y nos dijeron que reunía todos los requisitos para poder obtener esa protección, así que ahora ponernos manos a la obra, que los artesanos y la Asociación de Arte Sacro de Sevilla empiece con la tramitación, que hagan una solicitud, que reúnan y que se presente con todos los requisitos que se exige según la normativa, y bueno, a darnos la mayor prisa. Y ellos eran conscientes de que tenían que tomarse mucha diligencia en la Unión Europea para poder sacar adelante, que tuvieran también el apoyo de la Junta de Andalucía, el apoyo del Gobierno, en definitiva, el apoyo de todas las administraciones españolas.
El último visto bueno lo tiene que dar Europa.
Sí, la autorización la da Europa, y esperemos que tras el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla vengan los demás, y a partir de ahí que tengan también una protección para que garantice la estabilidad, para que garantice que las copias no pueden sustituir la original, y también para que se garantice la sucesión de los empleos, porque una de las cosas que tiene importante este arte sacro de Sevilla es que hay jóvenes que se están implicando en él, y por tanto fue otra de las cosas que llamaron la atención, que se estén incorporando jóvenes en este sector del arte sacro, que es tan importante, y porque decían que en otros países y en otro tipo de sectores se están perdiendo los trabajos de estas características, porque los jóvenes no quieren entrar, ya que en Sevilla sí están entrando. Hay que hacerles ese reconocimiento, porque es garantizar y estabilizar un empleo.
Una cosa más, tan solo, Juan Ignacio, qué especial va a ser ese concierto que a la 1:30 de la tarde va a ofrecer, ese mini concierto, la agrupación musical Virgen de los Reyes aquí en la explanada. Ya ayer, bueno,
ayer fue impresionante. La verdad que en la iglesia Nuestra Señora del Sablón, la agrupación musical Virgen de los Reyes nos deleitó de una manera increíble. Yo me emocioné porque estaban emocionados los propios componentes de la agrupación. Ver la iglesia abarrotada y el público que empezó a aplaudir y que no dejaba de aplaudir en medio del concierto. Y la verdad que fue muy emocionante de la manera que sonó en esa iglesia, que tan vinculada ha estado desde Carlos V con todo lo que son. Es la iglesia de los españoles aquí en...
Sí, pero no sé si hay antecedentes de un concierto aquí en la explanada de...
No. Con esta exposición hemos abierto muchas puertas. No solo simbólicas, sino también de verdad. El palio ha entrado por la puerta principal del Parlamento, que no se hable nunca, porque es una puerta que está cerrada, pero era por la única que cabía el palio, y por tanto ha habido que abrirlo. Yo le quiero tener un reconocimiento a la presidenta del Parlamento, porque ha hecho muchas derogaciones de norma para que esta exposición se pudiera poner, y también que tanto el Ayuntamiento de Bruselas como el propio Parlamento haya autorizado que en la explanada de fuera del Parlamento Europeo puede haber un mini concierto que interpretarán dos o tres canciones la agrupación musical. Sí.
Una maravilla. Muchísimas gracias, don Juan Ignacio.
Muchas gracias.
Y no queremos dejar, Inma, de conocer también la opinión de otro de los integrantes destacados de esta expedición tan sevillana. ¿Qué nos cuentas?
Irene, también nos acompaña don Antonio Rodríguez Babío, que es el delegado de patrimonio de la Archidiócesis de Sevilla. Su cara también es de satisfacción al ver efectivamente como aquí en Bruselas admiran también nuestro patrimonio, ¿no, don Antonio?
Buenos días. Pues claro que sí, ¿no? El arte tiene un lenguaje universal que emociona, bueno, pues a todos, ¿no? Y es verdad que, bueno, que es curioso, ¿no? Ver cómo la gente pregunta, se interesa y es capaz de, bueno, pues también de emocionarse con nuestro arte sacro.
Uh-huh. Un arte sacro que hay que defender. Es uno de los objetivos de esta muestra.
Claro que sí, hay que defenderlo como porque es un, bueno, es muy importante para nosotros. Fíjate que todo esto tiene un sentido porque es para Dios, ¿no? Todas estas piezas que están hoy aquí expuestas son para el culto y para el Señor, pues lo mejor, ¿no? Y por eso nosotros pues tenemos esta excelencia en nuestro arte, ¿no? Y bueno, pues las imágenes de una imagen del Señor, las piezas que hay aquí tienen su sentido siempre a partir de nuestra fe, que es la que hace, la que crea estas obras, ¿no?
Imagino que también se emocionaría anoche en ese concierto de la agrupación musical Virgen de los Reyes en la iglesia de Notre Dame. Fue un espectáculo único, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, porque uno, bueno, está harto de escuchar estas cosas allá en Sevilla, y cuando las ve uno en otro contexto, ¿no? Aquí en Bruselas, en esa maravilla de iglesia en la que estábamos anoche, pues la verdad es que fue muy emocionante y muy bonito, sí.
Pues don Antonio, muchísimas gracias, porque veo que efectivamente se están acercando durante toda la mañana personas preguntando por nuestro arte sacro, y bueno, el objetivo es que se cumplan las reclamaciones también de este gremio.
También es importante.
Gracias por acompañarnos.
A ti siempre.
Gracias, Inma, por ser nuestros ojos y buen viaje de vuelta.
¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra, con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Y llegamos a la 1:00 p.m, ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, la actualidad, las noticias y después otra actualidad, la del deporte.